educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. A continuación, le vamos a presentar información de la Universidad de Guadalajara. No sin antes agradecer a nuestros compañeros que hacen posible este espacio. En el control operativo, a Salvador Uribe y a Eva Corona. En el área de producción nos acompaña Tania Isabel Figueroa Castillo. Escucharemos también más adelante las colaboraciones de personas que nos apoyan en este programa, pero también de nuestros compañeros Víctor Hugo Delgado y Michel Ángel de León. Ante este micrófono los saluda Imelda Gómez y a continuación Michel Ángel nos compartirá información del Centro Universitario de los Valles. Michel, adelante.
Hola, ¿qué tal, Imelda? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Punto UDG. El día de hoy tenemos información acerca de la visita de don Fernando del Paso el día de ayer en su cátedra aquí en el Cubayes, además de información acerca del encuentro de investigación en comportamiento y salud que se llevó a cabo el día de hoy en nuestro centro universitario. Pero, ¿qué les parece si comenzamos? El día de ayer estuvo presente en el Centro Universitario de los Valles el reconocido escritor y pintor Fernando del Paso, ya que acudió a la Cátedra de Arte, Poética y Literatura que lleva su nombre, acompañado de su Socorro del Paso, su esposa, y Alejandro del Paso, su hijo Fernando. Habló de sus tres novelas emblemáticas, José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. Fernando del Paso emitió un mensaje referente al reciente asesinato de los tres estudiantes de cine por el crimen organizado. Uno, mi voz al repudio general, lleno de indignación, miedo, desconsuelo e incertidumbre. Y me pregunto hasta cuándo vamos a vivir en un país que no sabe proteger a sus hijos, en una patria dominada por el narcotráfico, donde prevalece la corrupción, la injusticia y la impunidad. En el evento realizado estuvo presente la poeta Carmen Villoro, directora de la Cátedra de Arte, Poética y Literatura Fernando del Paso, que calificó al escritor como un legado vivo y palpitante, de mirada penetrante y crítica que hace mucho bien a los jóvenes.
Gracias a Cubayes por esta fiesta en honor a él y a su trabajo. Estoy muy agradecida contigo, Fernando, porque a pesar de tu difícil condición de salud, haces presencia en este acto que es la primera actividad pública de la cátedra que lleva tu nombre. Este evento se llama Trigo en el Valle, aludiendo a aquella, tu primera novela, José Trigo. A este hermoso y productivo valle en el que nos encontramos, que da frutos tanto como inteligencias y sensibilidades, y aludiendo también a lo que las palabras y las imágenes siembran en los corazones. Esta cátedra fue concebida como una labor para dejar semilla.
Elena Poniatowska, una de las entrañables amigas de Fernando del Paso, a través de un video, manifestó estar enamorada de José Trigo.
Bueno, hace muchísimos años, cuando se fundó la editorial Siglo XXI, el primer libro que publicó la colección de literatura fue José Trigo, de Fernando del Paso. Y Arnaldo Orfila Reynal, que era el director de la nueva editorial Siglo XXI, me permitía leer las galeras, bueno, leer las primeras pruebas de la novela. Entonces yo iba, porque vivía al lado, porque siglo XXI se inició en la Morena 430, la calle de la Morena 430, esquina con Gabriel Mancera, yo iba a leer la novela en galeras y me enamoré de José Trigo, que significa, José Trigo es un personaje maravilloso y cada frase era tan poética y tan bella que la repetía yo, me iba yo diciéndola casi como una oración, me regresaba a mi casa. Y entonces también conocí a Fernando del Paso, que era más bien gordito. Uh-huh. Le gustaba, bueno, cachetoncito así. Le gustaba, y ya supe que le gustaba mucho comer muy bien, y que su mujer Socorro también era una extraordinaria, bueno, que quizá unas cosas así como celestiales, bajadas del cielo. Y que era muy, muy bonito, como pareja, una pareja que enseñaba, que empezaba en la vida, que enseñaba el mundo a sus hijos, que tenía ya niños chiquitos, ¿no?
También estuvo presente la doctora Patricia Rosas, que manifestó que la cátedra tiene como objetivo difundir y cuidar la obra de Fernando del Paso, y la actriz Tania Cosío, que realizó un performance basado en Noticias del Imperio. Para finalizar, el secretario académico del Cubayes, el doctor Víctor Castillo Girón, en representación del rector del centro, doctor José Luis Santana Medina, le entregó el reconocimiento Cruz de Leones al escritor homenajeado por inspirar la Cátedra de Arte, Poética y Literatura y por ser visitante distinguido de dicho núcleo universitario.
Fernando, estimados amigos, el rector Luis Santana Medina generó una iniciativa a los órganos colegiados de este centro universitario, de manera que el Consejo de Centro decidió entregar un reconocimiento a 10 personalidades distinguidas como el de usted hoy en este día con nosotros. Y esa es la Cruz de Leones, que nosotros otorgamos a zonas como usted. Y quiero leer la leyenda de este reconocimiento, si me lo permiten. Dice, el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara otorga el presente reconocimiento Cruz de Leones a Fernando del Paso Morante, escritor, dibujante, pintor, diplomático mexicano, cuya obra inspiró la creación de la Cátedra de Arte, Poética y Literatura Fernando del Paso. Piensa y trabaja, Ameca, Jalisco, a 25 de abril de 2018. Se lo entregamos con nuestro cariño y nuestro reconocimiento, don Armando.
Previo al homenaje, también el maestro emérito de la UDG hizo corte del listón de la exposición artística El Paso de Fernando del Paso, compuesta por más de 20 piezas talladas en madera, pintura en vitral, dibujo y acuarela. Dichas piezas están inspiradas en la vida y obra de Fernando del Paso y son creaciones de los alumnos del Cubayes. Estas volverán a ser expuestas en la Feria Académica y Cultural, que tendrá lugar del 7 al 11 de mayo. Hoy es el último día para que los estudiantes del Centro Universitario de los Valles que estén próximos a egresar en este calendario escolar realicen el examen general para el egreso de la licenciatura, mejor conocido como EGEL. La institución apoyará a los estudiantes que realicen el Ceneval con el costo del examen. La fecha de inscripción estará abierta hasta el 26 de abril y la fecha de la aplicación del examen será el 26 de mayo. Para realizar la inscripción es necesario ingresar al link ciauescolar.ciau.udg.mx, además de llenar un cuestionario, y a partir de esto tienen 5 días hábiles después de realizar tu registro para que entreguen sus documentos que se requieren y realizar el pago. La fecha de la publicación será a partir del 22 de junio del 2018 en la página de Ceneval. La guía de estudios, además de más información, se puede obtener en la página ciep.cga.udg.mx/Ceneval/2018. El día de hoy se llevó a cabo el tercer encuentro de investigación, comportamiento y salud con el lema Ciencia y Tecnología Universitaria para un Mejor Mañana, en donde cualquier estudiante de licenciatura o posgrado que estuviera interesado en divulgar y discutir trabajos de investigación vinculados a las ciencias del comportamiento y de la salud. Además de los estudiantes del Cubayes, también asistieron otros centros de la red universitaria. El doctor Víctor Hugo González Becerra, secretario de la División de Salud y Comportamiento, nos comentó acerca de la afluencia del encuentro.
Pues va de acuerdo a lo esperado, pues tenemos mucha participación de los estudiantes de aquí de este centro universitario. La mayoría son de aquí de Cubayes, vienen a visitarnos de otros centros universitarios como Cucosta, Cusur, Cucosta Sur, también nos vienen visitando de Culagos y Q Norte, y la participación va bien, los estudiantes son entusiastas. Contamos también con un gran equipo de evaluadores, profesores, investigadores de nuestro centro universitario y de otros centros universitarios que también nos visitaron. Vienen de unos de Q Sur y otros de Q Costa.
El doctor González Becerra también mencionó las áreas que tuvo el encuentro y en la que los estudiantes participaron.
4 áreas de investigación. Una es en salud, donde hay más trabajos, vienen trabajos de nutrición, de diabetes, de trabajos multidisciplinarios de temas de obesidad, de enfermedades crónicas. Y en temas de social hay temas de violencia, temas de acoso laboral, hay temas variados. Y lo que yo puedo percibir respecto a otros eventos es que ha mejorado mucho la calidad también de los trabajos de los mismos estudiantes de nuestro centro universitario. Se muestran más interesados. Y de las otras 2 áreas que hubo menos.
Luis Aguirre, proveniente del Centro Universitario de la Costa y que participó en el encuentro, nos habla acerca de esta experiencia a la que tiene 2 años asistiendo.
Pues me parece muy padre que el Centro Universitario de los Valles promueva la actividad científica y académica en los estudiantes. En lo personal, esta es la segunda vez que vengo y me voy muy satisfecho. Conocí personas muy, muy amables y las investigaciones son bastante buenas realmente. Ok, del Centro Universitario de la Costa venimos un total de 20 alumnos investigadores. Traemos como 7 trabajos más o menos de investigación en cartel de las áreas de las ciencias de la salud. Somos de nutrición, creo que traemos una investigación. Hay alrededor de 2 de psicología y el resto son de cultura física y deportes, repartidas en temas como la biomecánica, la seguridad del entrenamiento, algunos biomarcadores, química y biología.
Existió una competencia en la cual fueron protocolo, avances y resultados. Los carteles en total que participaron fueron 135. Se les invita a la comunidad a que participen en San Martín Rock Fest, que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de abril de este 2018 en la Concha Acústica de San Martín de Hidalgo, a partir de las 15 horas de la tarde. La entrada es gratuita.
Vamos a un corte de estación. Sintoniza Radio Universidad de Guadalajara por el 105.5 de FM.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos. El conocimiento está en el aire. Las voces de la universidad. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. A continuación le presento información de la red universitaria. Congreso de Propiedad Intelectual. Mujeres, artífices del cambio en la innovación, fue el lema del 6º Congreso de Propiedad Intelectual del Occidente en el CUX. Este encuentro forma parte del Día Mundial de la Propiedad Intelectual que se conmemora cada 26 de abril. La inauguración estuvo a cargo de la vicerrectora ejecutiva de la Universidad de Guadalajara, doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, y participó con la conferencia La Sonoridad como Estrategia de Desarrollo de la Sociedad, en la que destacó la necesidad de que sean las propias mujeres quienes impulsen su trabajo entre ellas. Además de Rodríguez Armenta, fueron presentados casos de éxito de mujeres profesionales de la ciencia y la tecnología, con el fin de incentivar la creación de proyectos, así como proteger estos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Por su parte, la coordinadora de este congreso, maestra María del Rosario Luis Durán, mencionó que dicho encuentro forma parte del mapa de congresos de la ONU, que contempla 300 congresos que se hacen en el mundo. En México solo se realizan 4 y la UDG tuvo la consigna, por sexta ocasión, de convocar a profesionales que difunden la protección intelectual. Durante el pasado año, en la red universitaria hubo ante el INPI 23 solicitudes de invenciones y 63 investigadores solicitaron patentes. Papirolas 2018, tecnología para niños y jóvenes. Fue Junior 2018 el encargado de dar la bienvenida durante la conferencia de prensa en donde fueron presentadas las actividades para el Festival Papirolas 2018. Junior está programado por estudiantes del Centro Universitario de Los Valles. Papirolas se realizará del 16 al 20 de mayo en Expo Guadalajara y tendrá como tema la tecnología y la diversión. Durante este festival creativo para niños y jóvenes, se pretende mostrar a estos públicos los avances tecnológicos de forma lúdica, cómo usarlos y hasta cómo cuidarse en Internet, informó la vicerrectora ejecutiva de la UDG, doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta. La meta es reunir 160.000 asistentes, quienes podrán conocer del tema de este año seleccionado por votación. Los infantes participarán en 71 talleres en diversos formatos y se montarán más de 40 pabellones con actividades sobre drones, realidad virtual, robótica, seguridad cibernética, videojuegos, letras para volar, entre otras, destacó la directora del festival, maestra Marcela García Batiz. En esta edición participarán representantes de 9 centros universitarios de la red, Arte y Arquitectura y Diseño, Ciencias Exactas e Ingenierías, Ciencias de la Salud, CUSUR, Centro Universitario de la Ciénega, de Tonalá, de la Costa Sur, del Norte, de Los Valles y UDG Virtual, quienes presentarán avances tecnológicos. Estarán presentes también el CELE UNIVA, las Universidades Tecnológicas de Jalisco, de la Zona Metropolitana de Guadalajara y de la Universidad Virtual de Estudios Superiores. Para consultar el programa de actividades, se puede ingresar a la página electrónica papirolas.udg.mx. Congreso de Medicina Veterinaria Zootecnia. Del 7 al 9 de mayo, el Centro Universitario del Sur realizará el Congreso Veterinario y es la primera ocasión en el que organizan este congreso, ya que antes efectuaban jornadas, por lo que ahora buscan organizar pláticas dirigidas a los estudiantes, porque la mayoría de los congresos realizados en el ámbito nacional están pensados para médicos especialistas o médicos veterinarios titulados. El congreso tendrá la presencia de ponentes de Uruguay, Estados Unidos y México, que hablarán sobre nuevos tratamientos y perspectiva que tiene el médico veterinario en otros países del mundo. El costo para estudiantes es de $500, que incluye el congreso y constancia certificada, o $700 para el congreso y un taller, mientras que para profesionales será de $1,000 y $1,500 respectivamente. Para mayores informes, en la página www.cusur.udg.mx. Premio Tenamastre 2018 a la investigadora María Patricia Arias Rosa. fue en el marco del 13º Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, quien entregó el premio Tenamastre 2018 a la doctora María Patricia Arias Rosas, chilena por nacimiento y naturalizada mexicana, académica de la Universidad de Guadalajara. El rector de este centro universitario regional, maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, mencionó que para el centro universitario es un honor distinguir a una investigadora que ha incluido en la región en sus trabajos y que ha abordado temas de gran impacto en su territorio. El trabajo de investigación por el que fue galardonada se desarrolló entre 2009 y 2013 y es referente a la recuperación fotográfica y narrativa de los exvotos de Jerónimo de León, que se conservan en el Santuario del Señor de los Rayos en Temastián, localidad de Totatiche, Jalisco. La práctica del exvoto pintado se volvió popular en el siglo XIX con pinturas que se colocan en la iglesia para agradecer públicamente por un favor recibido.
Punto UDG es cultura.
Pintores jaliscienses. Héctor Navarro. Héctor Navarro es sin lugar a dudas uno de los pintores jaliscienses más destacados en la actualidad. Nace en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el año de 1937. Es arquitecto, pintor y escultor, egresado de la Universidad de Guadalajara. Ha desarrollado una importante carrera, alcanzando con ella una proyección tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ha expuesto su trabajo en lugares tan importantes como el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes o el Museo Carrillo Gil, también en la Ciudad de México. Internacionalmente, ha presentado sus obras en Estados Unidos, Panamá, Argentina, Puerto Rico, Francia, España y Portugal. Entre otras distinciones, ha recibido el Premio Jalisco en 2 ocasiones. Un buen número de piezas de su autoría pertenecen a colecciones de museos tan importantes como el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Museo José Luis Cuevas, el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá o el Museo de Arte Moderno de Latinoamérica en Washington. Pieza importante, además, en la formación de muchas generaciones de pintores y arquitectos. Fue profesor por 30 años, tanto en la Escuela de Artes Plásticas como en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. En el libro denominado Índice de Artistas Plásticos en Jalisco, escrito por Carlos Navarro y Elia García Pérez, el mismo Héctor Navarro nos cuenta lo siguiente. Nací en la ciudad de Guadalajara el 1 de mayo de 1937, en el barrio de San Juan de Dios, cerca de la Plaza de Toros y del Hospicio Cabañas. Mis padres fueron Lázaro Navarro y Regina Cornejo. Fui, como todos los niños, juguetón. Me gustaba mucho ir a ver la llegada de los toreros a la plaza, que quedaba a 2 cuadras de mi casa. La vocación de pintor surge de manera muy natural. A todos los niños nos gusta dibujar, sin embargo, en algunos se desarrolla esta habilidad más que en otros. Recuerdo que en la escuela me pasaban al pizarrón porque supuestamente tenía habilidad para dibujar. Estudié en la escuela primaria urbana número 11 y en la secundaria número 2. Cuando estaba iniciándose la escuela de artes plásticas, entré a ella. Ahí conocí al maestro Jorge Martínez, que daba clases de dibujo. Ahí nació mi profesión. Lo primero que pinté fueron ollitas, jarritos, ranitas y los modelos de naturaleza muerta que se ponen en las escuelas. Después, más avanzado, hice estudios de desnudo. En mis trabajos actuales, generalmente uso acrílicos porque secan muy rápido, pero también hago óleos que son más tardados. En las técnicas no tengo preferencias, todas tienen sus cualidades, beneficios y dificultades, y hay que estarlas trabajando en todo momento. En mis cuadros hay muchas cosas: cartón corrugado, marmolina, cordeles, palitos de paleta, pedazos de vidrio. Soy una especie de investigador de materiales. Mi obra va progresando, cambiando, aunque tenga cierta continuidad en la organización, en la estructura y en los materiales. Una obra mía de hace 20 años es diferente a lo que hago ahora. Estoy cambiando y trabajando. No repito la misma cosa porque trato de progresar, de ir agregando más riqueza a la obra. Héctor Navarro ha contribuido indudablemente con su trabajo a engrandecer y a dar a conocer nacional e internacionalmente la riqueza del arte jalisciense. Es, como decíamos al principio, uno de los pintores jaliscienses más destacados en la actualidad. Para Punto UDG, José de Jesús Olivares Rodríguez.
Vamos a un corte y regresamos con más información.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos. El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Entre estantes e instantes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles. Me acompaña vía telefónica el maestro Martín Adalberto Tena, responsable del área de servicios al público de la Coordinación de Bibliotecas. Muchísimas gracias, maestro, por apoyarnos en esta entrevista. Y bueno, también agradecemos en este momento a la maestra Griselda Morán por hacer contacto con ustedes. Y Martín, pues platiquemos acerca de la coordinación. Bienvenido a este programa.
Gracias, agradezco el espacio y bueno, pues mucho gusto. Bueno, la Coordinación de Bibliotecas, a grosso modo, es la instancia a nivel de Guadalajara que se encarga de la gestión de los recursos informativos y de apoyo a la academia y a la investigación desde lo que concierne a las bibliotecas. La Coordinación de Bibliotecas, además, bueno, es quien se apoya a través de la Red de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara de gestionar estos servicios de apoyo para nuestros investigadores, nuestros académicos, nuestros profesores y obviamente nuestros alumnos usuarios, y impactar también en la población, por ejemplo, de los centros regionales con estos servicios.
De esta manera, cuando hablamos de las bibliotecas, pues nos imaginamos obviamente a toda la red de bibliotecas. ¿Cómo se organizan ustedes para estar al pendiente también de cada una? Porque no nada más son los centros universitarios, sino también los que pertenecen al sistema de educación media superior. ¿O?
Así es, sí, así es. Mira, en total somos, bueno, 29 bibliotecas en centros universitarios, tres en centros regionales, la biblioteca del SUB, 158 bibliotecas en el sistema de educación media superior, de bibliotecas públicas, la Biblioteca Iberoamericana y la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola, y otras tres bibliotecas que nosotros consideramos pertenecientes a la Administración de General. Entonces, digamos que este es el universo de bibliotecas que conforman la red de bibliotecaria. Y bueno, ¿cómo nos organizamos? Obviamente cada biblioteca de los centros universitarios tiene su autonomía en función de del propio centro universitario, y nuestra labor más bien es la de gestión y coordinación en cuanto a recursos, en cuanto a formación, en cuanto a capacitación, en cuanto a financiamiento, cuando hacemos suscripciones de manera a consorcio o a manera de toda la red de bibliotecas universitarias. Y bueno, te comentaba, la capacitación, la formación, los planes de desarrollo, pues los hacemos en conjunto con las propias bibliotecas de los centros universitarios y en base a sus necesidades.
Y en estas capacitaciones, ¿qué temas atienden? Ya nos comentas que son de acuerdo pues a las necesidades que tenga el centro universitario o las escuelas preparatorias, pero generalmente, ¿a qué es lo que se enfocan más?
Porque mira, tenemos como base una agenda o un proyecto, nuestro plan, digamos, cada año va cambiando en función de estas necesidades que vamos detectando. Principalmente, bueno, lo podemos englobar en lo que es un programa de alfabetización informacional, en donde capacitamos tanto a investigadores, a académicos y obviamente a nuestros usuarios en el uso de las tecnologías de la información, en la gestión de la información, en el uso de los recursos de información disponibles en biblioteca digital, y así este mismo con los recursos que ellos tienen acceso a través de internet. Otra formación fuente que hacemos es la profesionalización de nuestros bibliotecarios. Trabajamos fuerte con ellos en dotarlos de herramientas de generales competencias y habilidades en estos nuevos entornos tecnológicos. Entonces, año con año buscamos tendencias en cuanto a servicios, prestación de servicios, y bueno, en base a ello les damos programas de capacitación a los bibliotecarios y también al nuevo personal que recibimos o que incorpora la red de biblioteca, también le formamos y capacitamos con programas básicos y vamos implementando formación y capacitación. Y esto lo hacemos tanto en centros universitarios como en el sistema de educación medio ambiente.
Bueno, pues la Universidad de Guadalajara, como menciona el maestro, siempre tiene que estar a la vanguardia para ofrecer estos servicios y también en este mundo que cada día está más cerca de, o más bien, las nuevas generaciones están más cerca de las tecnologías, ¿no?
Así es, totalmente. Nosotros digamos que tenemos que ser un termómetro, un barómetro de cómo van desarrollándose estas tecnologías, cómo se están aplicando la investigación, cómo se están aplicando en el ámbito educativo, cómo se están aplicando en la academia. Entonces, digamos, parte de nuestras funciones como área de coordinación de bibliotecas, pues es un poco gestionar y digerir estas nuevas tendencias, informarnos y también nosotros mismos como responsables de la creación de estos programas, capacitarnos para luego esto poderlo compartir y llevar a nuestra red, a nuestras bibliotecas y con el resto de nuestros compañeros de biblioteca.
Maestro, pues no sé si hay algo más que agregar a través de la coordinación de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, todo este trabajo pues que hacen y, como lo menciona, están bien organizados, tienen agenda para atender a todas las bibliotecas de la red universitaria. Y aparte, queremos mencionar que nosotros aquí en el Centro Universitario tenemos una biblioteca muy grande, muy bonita, con un gran espacio, y es también gracias a que pues la Universidad de Guadalajara le ofrece este servicio no solo para los estudiantes, sino para también a la comunidad en general, ¿verdad?
Exacto, sí. Una labor fuerte que pretendemos es que los centros universitarios, a través de regionales, a través de sus bibliotecas, pues impacten con en la comunidad, ¿no? A tener apertura hacia el resto de la comunidad en la cual los centros regionales impactan. Y bueno, pues nada, por último, invitar a todos los radioescuchas a que se acerquen a la biblioteca, que se acerquen a los bibliotecarios. Trabajamos muy fuerte en que vean en el bibliotecario un amigo o un compañero en el uso de la información, en la gestión de la información. Un bibliotecario puede ayudarles a resolver bastantes dudas, no solamente en cuestiones académicas, sino también de lo cotidiano, ¿no? Ayudarlos a utilizar fuentes de información de manera confiable, discernir qué información es falsa y cuál información no lo es. Entonces, pues nada, invitarlos a acercarse a las bibliotecas, a acercarse a sus bibliotecarios, también estar en contacto con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos a nivel red o a nivel centros universitarios. Bibliotecas, acérquense, nos pueden seguir por redes sociales y bueno, estar presente y en compañía de ustedes.
Y ahorita que mencionó de las redes sociales, maestro, ahí están ustedes informando acerca de las capacitaciones o recursos que puedan las personas observar.
Sí, mira, tenemos, digamos, hacemos un manejo desde coordinación de bibliotecas de manera general, nuestras redes sociales con temáticas de interés para nuestros bibliotecarios, pero también de interés a la población en general. Y ya las bibliotecas de cada centro universitario manejan sus propias redes sociales y también informando de temas de interés a la población, de cursos, de eventos que van a tener, por ejemplo, ahora que fue el día internacional del libro, pues cada biblioteca se encargó de difundir los eventos que tendría, y vienen otras celebraciones, pues cada biblioteca también se encarga de promocionar sus eventos y de mantener informada a la comunidad a la que quiere.
Pues sí, muy, muy interesante también este acercamiento que se tiene a través de las redes sociales. Maestro, muchísimas gracias por atendernos la llamada. Y pues ya tendremos también la oportunidad algún día de que nos pueda acompañar aquí al Centro Universitario de los Valles, aquí en cabina, para poder hablar extensamente de pues el trabajo que ustedes están realizando a través de la Coordinación de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara.
Pues gracias, con gusto tomo la invitación, y bueno, pues pronto nos veremos entonces en cabina. Que pasen un buen día.
Buen día. Gracias al maestro Adalberto Tena, responsable de área de servicios al público de la Coordinación de Bibliotecas. Vamos a un corte y regresamos.
Para una sociedad del conocimiento. Regresamos. El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es mitos y realidades.
Estamos aquí en Punto UDG, las voces de la universidad, y es un gusto para nosotros tener contacto vía telefónica con Salvador Ruiz Velasco en esta sección de mitos y realidades. Salvador, muchísimas gracias, y platícanos qué haces en este mes de abril y qué nos vas a contar con estos vientos y este sol que está en su plenitud.
Sí, parece como que llegó ya el verano, y cuando en realidad estamos en primavera. Es increíble cómo los cambios de clima en este meridiano, pues finalmente nos alcanzan de manera sorpresiva, pero no quiero que pase el mes de abril sin que hablemos del Día del Niño, este día que próximamente la siguiente semana estará conmemorándose, donde fíjate que cuando yo era niño, el tener un libro decía, yo recuerdo los viejos de mi época cuando yo era niño, que no lea tanto ese niño porque se le van a meter ideas en la cabeza. Y bueno, ahora es lo mismo que escucho cuando veo a los niños con las tablets o los celulares. Pues la información siempre está ahí, hay que saber aprovecharla y utilizarla para un bien o para un conocimiento. Finalmente la información siempre ha existido, para bien o para mal. Pero en relación a la conmemoración del Día del Niño, yo hace unos años escuché y me di la tarea de investigar de que se hacía el 30 de abril, precisamente porque fue el día en el que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército Rojo llegó a Berlín y pues destruyó el búnker de Hitler. Y fue muy grave esto, porque finalmente cuando llegaron a Berlín los rusos, el Ejército Rojo, encontraron que en vez de soldados adultos eran las juventudes hitlerianas custodiando este búnker, es decir, niños, y que a partir de este día tan terrible, donde habían muerto bastantes niños, finalmente se había decretado de que fuera el Día del Niño el 30 de abril, el mismo día donde se finalizó la guerra. Pero fíjate que esta historia que la he visto repetida en varios lados, pues es falsa, porque uno de los pocos lugares donde se festeja el 30 de abril como el Día del Niño es en México. En Alemania se hace el 20 de noviembre, la ONU también lo festeja el 20 de noviembre, y en todos los lugares tienen fechas diferentes. En Argentina es el tercer domingo de agosto. Entonces finalmente lo que sucede es que esta información, bueno, aunque pareciera interesante, pues era falsa, y es por eso también que quiero vincular esto a corroborar siempre la información que nos llega, y más ahora con las redes sociales, que cualquier información nos puede llegar. Pues bueno, señalar de que este mito de que el 30 de abril se festejaba porque era el fin de la Segunda Guerra Mundial, sí, en México tiene un origen parecido y cierto, donde se determinó que fuera el Día del Niño el día que se conmemora al niño que luchó en la Revolución Mexicana y en la Revolución Cristera. Esto se hace a partir del 29, que se empieza a conmemorar en México, pero que aunque en otros países es en otra fecha, vale la pena siempre no solamente conmemorarlo como un día para regalarles un juguete o sacarlos a pasear, sino valorar los derechos de los niños.
Sí, eso sobre todo. No creo que nosotros aquí en Radio Universidad El Salvador tenemos un programa que está, nosotros lo producimos, pero está conducido por niños, y efectivamente nosotros cada viernes, bueno, vienen a grabar los miércoles, pero todos los viernes que se transmite el programa, hacemos un homenaje a los niños, porque es súper interesante conocer qué es lo que ellos piensan, hablan, dicen y comentan fuera y dentro del aire. Aprende mucho de ellos.
Es increíble cómo antes del siglo XVIII un niño no era considerado como un ciudadano, es decir, un niño, y de ahí viene un poco también la mayoría de edad, donde ya uno puede adquirir derechos y obligaciones. Antes del siglo XVIII, un niño, bueno, también por la tasa de mortalidad tan alta, era considerado un nivel inferior a un ser humano. Es increíble, es impensable ahora, ¿no? Cuando ahora tenemos tantos cuidados con los niños. De una manera chusca se podría decir que cuando éramos niños nosotros también pues no nos cuidaban como se cuidan a los niños de ahora, donde podíamos andar en bicicleta sin casco y sin coderas y sin tantas cosas que nos dejaban jugar. Claro, es una manera chusca de decirlo, pero sí se ha mejorado mucho el nivel del niño, y sobre todo los niños estos que nos han dado tantas sorpresas sobre su participación en la comunidad, en la sociedad. Es increíble. Esto que me mencionas del programa de radio, bueno, pues tal vez hace 30 años era imposible, ¿no?
Sí, claro. No, y eso, lo que tú mencionas, eso también de lo que ha cambiado también con los niños, que hoy se les da también un espacio en diferentes momentos o en actividades, ¿no?, de la vida cotidiana también, pero también se han limitado a eso que también tú nos compartías, que ya no pueden salir tanto a la calle.
Así es.
Desgraciadamente, ¿verdad?
Pues ahora que sea el Día del Niño, bueno, no solamente festejar o celebrar, sino también conmemorar, pero sí valorar también los derechos de los niños. Es un tema pendiente todavía en el siglo XXI y que falta mucho por resolver.
Claro, claro. Salvador, pues muchas gracias. No sé si hay algo más que deseas agregar.
No, es todo lo que quería comentar en relación al próximo Día del Niño en México.
Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador, y nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias a ti.
Hasta luego. Hasta luego.
Los niños no deben ser discriminados. La igualdad es un derecho que debemos gozar todos. Ser igual, tener la posibilidad de crecer y disfrutar como cualquier otro. Y cuando se discrimina a alguien, se puede sentir triste, solo, desanimado, ocasionando rencor o que tenga baja autoestima. Para que un niño sea feliz, debe sentirse aceptado. Lenny Andrea López Flores.
La educación es un derecho humano fundamental y una herramienta decisiva para el desarrollo de las personas y las sociedades. Si un niño no tuviera el derecho de ir a la escuela, no tendría la oportunidad de adquirir el conocimiento y las aptitudes necesarias para adoptar formas de vida saludables y asumir un papel activo en toma de las decisiones que les van a afectar en el futuro. Un niño que no va a la escuela se casará a temprana edad, tendrá un trabajo con una jornada más larga y no muy bien remunerada. La educación contribuye a mejorar la vida y es una pieza clave para acabar con el círculo de la pobreza que amenaza a muchos niños de países en desarrollo. Por eso es necesario que los niños tengan el derecho de ir a la escuela. Karel Dalícano Flores.
Punto UDG es música.
Cuando yo era niño no había celulares y mi presidente era don Benito Juárez. Cuando yo era niño no había detergentes, el agua en los ríos era transparente. Cuando yo era niño nunca me peinaba, por eso mi papá siempre me rapaba. Cuando yo era niño jugué con dinosaurios, todos mis amigos eran cavernarios. Sálgase pa' afuera, gritaba mi mamá. Métase pa' adentro, gritaba mi papá. Súbase pa' arriba, gritaba mi mamá. Bájese pa' abajo, gritaba mi papá. Cuando yo era niño no había medicinas, ni los mejorales, ni las aspirinas. Cuando yo era niño no había microondas, ya existían las llantas y no eran redondas. Cuando yo era niño no había chocolate, y para dormir eran los petates. Cuando yo era niño no había papel de baño, para que les cuento, era muy extraño. Sálgase pa' afuera, gritaba mi mamá. Métase pa' adentro, gritaba mi papá. Súbase pa' arriba, gritaba mi mamá. Bájese pa' abajo, gritaba mi papá.
Vamos a continuar con más de nuestra programación aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez.
la radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.